Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La madre del preso político Orlando Zapata Tamayo sigue reclamando justicia 13 años después de su muerte.
Estados Unidos autorizó 7.600 millones de dólares en exportaciones humanitarias a Cuba durante 2022.
Describen como muy compleja la situación por el incendio en Pinares de Mayarí.
Asociación Sindical Hemisférica rechaza detención arbitraria de sindicalista cubano.
Asegura Washington que las sanciones a Moscú por la invasión a Ucrania impactan en la economía rusa.
Y la espiral de violencia entre Israel y los palestinos se agudiza.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m, muy buenas tardes. Ya se inicia este noticiero de Radio Televisión Martí, como cada día. Aquí estamos con noticias de Cuba y del resto del mundo. Hoy es jueves 23 de febrero de este año 2023 y el equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar este informativo con noticias de Cuba.
La madre del fallecido preso político cubano Orlando Zapata Tamayo recuerda a su hijo con profunda tristeza y reclama justicia. José Luis Ramos habló con Reina Loina Tamayo y preparó la siguiente nota.
Han pasado 13 años del fallecimiento en Cuba del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo, y su madre, Reina Loina Tamayo Danger, no deja de llorar su muerte y de reclamar justicia.
13 años después, aquí estamos batallando, mío, y siempre pidiendo justicia, siempre la justicia, que la justicia a veces tarde, pero un día tiene que llegar. Para esos asesinos.
El 23 de febrero de 2010, tras 86 días en huelga de hambre, pidiendo condiciones más humanas de internamiento, Zapata murió. Tenía 45 años. El 3 de diciembre dejó de ingerir alimentos para protestar contra los abusos y las golpizas de los guardias en la cárcel provincial de Holguín y Camagüey. Reina Loina, residente en el estado de Kentucky, recuerda que su hijo nunca se puso el uniforme de preso y que muchas veces, como represalia, fue llevado a celda de castigo.
Y lo asesinaron porque no lo pudieron doblegar, como tampoco pudieron doblegar a otros hermanos también, como Baldo Payá, Harold Cepero, a la Dama de Blanco también, a Laura Poyán, como no pudieron doblegarlo, lo asesinaron, que no ha sido fácil este sufrimiento.
Zapata fue detenido durante la ola represiva conocida como Primavera Negra de 2003. El opositor no fue incluido en los juicios sumarios del Grupo de los 75, acusados de conspirar con Estados Unidos para socavar la independencia y soberanía económica de la isla. Al joven activista lo acusaron inicialmente de desacato, desorden público y desobediencia. Lo sentenciaron a 3 años de cárcel, pero poco a poco le impusieron nuevos cargos. En el momento de su muerte enfrentaba 36 años de privación de libertad, dijo su madre.
Gracias a todos los que conmemoran y siempre se recuerdan de mi hijo, siempre vivirá Orlando Zapata.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las presas políticas Sisi Abascal, Zaily Navarro y Tania Echevarría llevan a cabo hoy un ayuno recordando el 13 aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Ania Zamora, la madre de Sisi Abascal, dijo a Radio Martí que su hija le comunicó la decisión a través de una llamada telefónica desde la cárcel La Bellotex en Matanzas, donde permanecen encarceladas.
Sisi, Zaily y Tania hoy están realizando un ayuno en conmemoración a Orlando Zapata. Sí, y Zaily lo harán hasta las 4 de la tarde. Tania lo hará hasta el mediodía porque ella está delicada de salud, está enferma, y entonces lo harán así. Estaban cargando agua en la prisión, no había agua. Llevaban varios días sin agua. Bueno, no es fácil que estén cargando agua. La otra vez, cuando la turbina estuvo rota, sí resbaló y se cayó en la escalera, se dio un golpe en el pie y eso me preocupa. Y ellas están en un tercer piso y tienen que bajar a primer piso y a buscar el agua y subirlos en cubo.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana destacó la alta cantidad de ayuda humanitaria que se envía a Cuba.
En su campaña titulada Política Explicada, la sede diplomática dio a conocer por medio de Twitter que en el año 2021 Estados Unidos autorizó más de 4.200 millones de dólares en exportaciones humanitarias a Cuba.
En 2022, Estados Unidos autorizó 7.600 millones de dólares en exportaciones humanitarias.
Estas exportaciones tienen como objetivo ayudar directamente al pueblo cubano, reiteró la embajada estadounidense.
Además, dio a conocer que en el año 2021, las empresas de Estados Unidos exportaron a Cuba productos agrícolas por valor de 295 millones de dólares, incluidos alimentos para ayudar al pueblo cubano.
Asimismo, durante 9 meses, el año pasado, Estados Unidos exportó a Cuba 227 millones en productos alimenticios.
Y continúan subiendo los precios de los productos en Cuba, inalcanzables para la mayor parte de la población. Los detalles están en este informe que preparó Luis Guardia.
Bodegas vacías y tiendas en monedas libremente convertibles, mejor surtidas, pero con precios inalcanzables para el cubano de a pie. Es la realidad que padece Cuba. En su afán por recaudar divisas, el régimen incentivó desde mediados de 2020 la venta en divisas de productos no existentes en las tradicionales bodegas, pero los precios han ido aumentando exponencialmente. Según un artículo publicado por el portal Diario de Cuba, una bolsa con un pollo entero congelado de 2.4 kilogramos costó $21.70 o su equivalente, es decir, 8.8 dólares el kilogramo. El economista Pedro Monreal, en su cuenta de Twitter, ha analizado el aumento de los precios impuestos por el Estado partido, que el año pasado cerró con un récord en las importaciones de carne de pollo desde Estados Unidos. Destaca Monreal que el valor del kilogramo de este vendido en diciembre a Cuba fue de $1.26. Por lo que el régimen vende a los cubanos el pollo 698% más caro que lo que lo compra. La improductividad del modelo económico impuesto en la isla comunista obliga al gobierno a importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pero las arcas del régimen están en números rojos. El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, no despega. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y mientras continúa siendo muy compleja la situación con el incendio de grandes proporciones en la Sierra Pinares de Mayarito, Tomás Cardoso tiene más detalles.
Continúa fuera de control el incendio forestal en Pinares de Mayarí. Las pérdidas económicas son cuantiosas, así como en la flora y la fauna. Nos dice desde el territorio el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez.
La situación con los incendios sigue siendo tensa, un incendio complicado en la Sierra de Pinares de Mayarí. Es un área de gran importancia económica que está siendo afectada por un incendio de gran magnitud ahora en este momento. Ayer lograron que no creciera el incendio por las trochas que estaban funcionando, pero hoy mismo volvió el viento fuerte. La situación debe estar en este momento bastante tensa. Se calcula que ya alrededor de 600 hectáreas han sido afectadas en la zona de la Mensura, que es un parque nacional, está siendo afectada también ya por lo nuevo que se conoce en Pinares, donde hay decenas de casas, personas dedicadas a la agricultura. Ha sido evacuado porque han habido afectaciones ya en casas particulares de finca. Lo que más sufre es el impacto ambiental que tiene el incendio sobre las especies protegidas, que están algunas en peligro de extinción, de la fauna, de la flora. Económicamente, quien más sufre es la empresa forestal, que pierde sus bosques comerciales y pierde también los plantíos de café. Y se está tratando de proteger los centros de investigación que hay de la Academia de Ciencias, de la empresa Flora y Fauna, y la vía de turismo que hay de la biota.
Y sobre las labores que están realizando el Cuerpo de Bomberos, Osmel señaló.
Los medios de trabajo de los bomberos, por supuesto, es endeble, es arcaico, incluso insuficiente. Yo creo que no están preparados para incendios forestales de esta magnitud, ni existe la técnica para hacerlo. Están usando trochas, apelando a una lluvia, usan un helicóptero militar que lanza esta agua la recoge el mar y la lanza del aire, faltando cuerpos bomberos de varios municipios de Santiago y la ciudad de Mayarí. Pero indudablemente, como está el resto del país, está el cuerpo de bomberos. Todo está deteriorado, insuficiente, en mal estado técnico. En estas condiciones están trabajando y creo que es una labor riesgosa, bastante difícil la que están haciendo las personas que están combatiendo el fuego.
Y concluyó el biólogo que en Mayarí hay embalses de agua. Sin embargo, no se han construido suficientes conductoras y la situación con el incendio en este momento incrementará el déficit de alimentos.
Estamos viviendo una crisis alimentaria aquí, los precios están por las nubes, las viandas perdidas, y un territorio tan apto para la agricultura con toda esa masa de agua encima, que por gravedad podría funcionar la agricultura perfectamente, pero las conductoras se tiraron para una parte, para otras no. Precisamente no lo hicieron donde mayor potencial agrícola hay y más fuerza de trabajo. Son cosas de la economía planificada, este tipo de economía politizada, la que va más a las estadísticas que a las condiciones reales de producción.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba sufrió el miércoles otra falla a gran escala que dejó a oscuras a más de la mitad de la isla. La grave afectación energética, la cuarta en 10 días, se extendió desde Matanzas hasta Guantánamo.
Según la Unión Eléctrica, las dificultades se extendieron desde la tarde hasta la madrugada, poco más de 9 horas, por una avería en la red de transmisión.
La empresa estatal dijo que la máxima afectación anoche fue de 1.083 megavatios, muy por encima del estimado oficial de 484. Para hoy, estima una afectación de 464 megavatios en el horario pico en la tarde-noche.
Los pronósticos de la empresa han sido objeto de fuertes críticas de la población, sobre todo desde el interior del país a través de las redes sociales y en la página digital de la Unión Eléctrica.
Tras las protestas de 2021, la ciudadanía sigue expresando su descontento con el gobierno de Miguel Díaz-Canel, mientras denuncia los prolongados apagones en provincias del interior, a diferencia de La Habana.
En otra información, la Alternativa Democrática Sindical de las Américas rechazó la detención arbitraria del líder sindical independiente cubano Iván Hernández Carrillo. Yolanda Huerga informa.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS, rechazó la detención arbitraria del líder sindical independiente cubano Iván Hernández Carrillo, que fue amenazado, torturado y humillado por la seguridad del Estado en la capital cubana.
Para nosotros es un absurdo, es una cosa jamás imaginada en el tiempo que estamos viviendo hoy, en la democracia libre, en el mundo.
Sostuvo desde Brasil Nilton Neco Souza da Silva, presidente de la Plataforma Continental.
No hay más espacio en el mundo para dictaduras, sea la de izquierda o de derecha. Entonces nosotros rechazamos cualquier tipo de dictadura.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, fue arrestado en horas de la tarde del martes junto con Maybel Padilla. Ambos fueron trasladados a la estación policial ubicada en Zapata y C, en el Vedado Habanero.
Permanecí dentro de un carro patrullero herméticamente cerrado por espacio de 4 horas. Luego, en el caso mío, me llevaron a un cuarto de interrogatorio y allí me despojaron de toda la ropa, o sea, me hicieron desnudarme como un método de humillación y me revisaron todas las pertenencias.
El interrogatorio se centró en la prohibición de entrar en La Habana.
Para advertirme que yo no podía entrar a La Habana, nada. Para hacerlo tenía que pedir permiso, como si yo tuviera que pedir permiso para andar por mi país libremente. También me hablaron que ellos tenían órdenes de acabar con la CIA, que la orden que tenían era de llevarme a la cárcel. Y que si yo insistía en mis actividades sindicales, en regresar a La Habana, iba a prisión en cualquier momento, como ha pasado con Félix Navarro y con José Daniel Ferrer.
Denunció Hernández Carrillo, que fue liberado en horas de la noche en Colón, provincia de Matanzas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los escritores Mario Vargas Llosa y Leonardo Padura, en España, el segundo festival literario de América y Europa, Escribidores. El reporte lo tiene desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, y Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras, compartieron sobre los personajes literarios de sus vidas y describieron sus influencias. El intercambio, celebrado en la ciudad española de Málaga, comenzó con una confesión de Padura sobre Vargas Llosa.
Un honor poder compartir esta mesa con el maestro. Yo estoy cumpliendo hoy un sueño que nunca hubiera soñado.
y es poder estar inaugurando un festival nada más y nada menos que con uno de los personajes literarios más importantes de mi vida.
El premio Nobel hispano-peruano agradeció las palabras del novelista cubano.
Quisiera agradecerle a Leonardo esas cosas tan cariñosas que ha dicho sobre mí. Creo que recibir los elogios de un escritor es siempre algo extremadamente estimulante para los escritores, precisamente.
Padura habló sobre su llegada a la universidad de 1975 como un joven que había invertido el 70% de su tiempo libre en jugar al béisbol y apenas había leído algo. Luego, según dijo, terminó siendo el periodista más leído de Cuba. Vargas Llosa rememoró su gran obra Conversación en la Catedral, algo que comenzó como una historia de chiquillos de clase media en un barrio y terminó convirtiéndose en una novela sobre Perú. El segundo Festival Literario de América y Europa Escribidores está organizado por la Cátedra Vargas Llosa con el apoyo de la Fundación Unicaja y el Gobierno de Andalucía. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12:15, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Hoy estará con nosotros José Campo Chambi y hablará sobre las mujeres que sacan la cara por los hombres en el balompié. Además, comienza esta noche las batallas por la calificación a la postemporada en la NBA. De esto y mucho más, José Campos, el Chambi, con nosotros en los deportes.
Y cuando son las 12:15 del mediodía, continuamos con más informaciones. Estas son de Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, asegura que las sanciones a Rusia tras su invasión a Ucrania están teniendo efecto significativo en la economía de ese país. La agencia francesa de prensa ofrece el reporte.
Las sanciones a Rusia tras su invasión de Ucrania están teniendo un efecto muy significativo en la economía de ese país. Así lo aseguró el jueves la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, antes de una reunión de ministros de finanzas del G20 en India. Tal y como yo lo veo, nuestras sanciones han tenido un efecto negativo muy significativo en Rusia hasta ahora. Mientras que por algunas medidas la economía rusa ha resistido mejor de lo que cabía esperar en un principio, Rusia tiene ahora un importante déficit presupuestario. Según Yellen, el presidente ruso Vladimir Putin pensaba ganar a un costo mínimo, pero consideró que un año después, la guerra es un fracaso estratégico para el Kremlin. Argumentó que Moscú tiene muchas dificultades para obtener el material necesario para reabastecerse de municiones y reparar los 9.000 tanques que fueron destruidos a causa de la guerra. Y agregó que el tope de precios impuesto al petróleo ruso reduce clara y considerablemente sus ingresos. Por otra parte, señaló que la economía mundial está en mejor situación de lo que se preveía hace unos meses tras la pandemia de coronavirus y el conflicto en Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que creía que era un error que Rusia anunciara que suspendería su participación en el último tratado restante de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
El pacto, conocido como New START, ya estaba debilitado luego de que Moscú cancelara a fines del año pasado las conversaciones que tenían como objetivo salvar un acuerdo que cada parte ha acusado a la otra de violar. En una entrevista exclusiva con David Muir de la cadena ABC, Biden dijo que no había evidencia de que Rusia estuviera considerando usar un arma nuclear en medio del conflicto en Ucrania. Añadió además que el mundo está menos seguro cuando se alejan de los acuerdos de control de armas, que son de gran interés para ambas partes y el interés mundial. Dice el presidente que no han visto nada donde haya un cambio en esta postura o lo que están haciendo. Que la idea de que, de alguna manera, esto significa que están pensando en usar armas nucleares, misiles balísticos continentales internacionales, no hay evidencia de eso. Biden también le dijo a Muir durante la entrevista en Varsovia que estaba seguro de que se podrían resolver los conflictos. Biden estuvo esta semana en la capital polaca trabajando para reforzar las alianzas con los aliados ubicados en el peligroso flanco este de la OTAN, a un año de la invasión rusa de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Continuamos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, 12:20, Noticias de América Latina. El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, asegura esta semana que el inicio de la cuaresma marca un tiempo de reconciliación. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, abogó el miércoles por la reconciliación y el perdón en Nicaragua, con ocasión del inicio de la cuaresma.
Bueno, hoy estamos iniciando el tiempo de cuaresma. Son 40 días con la imposición de ceniza que nos recuerda nuestra pequeñez, nuestra humildad, y así como el polvo, es una cosa sencilla, viene el viento y se lo lleva, también nosotros somos cosas sencillas. Tiempo de cuaresma, un tiempo de reconciliación, un tiempo de conversión.
Brenes evitó comentar sobre las críticas del presidente Daniel Ortega, que el martes aseguró que una mafia en el Vaticano decidía la elección de los jerarcas católicos. Tampoco se refirió al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión hace casi 2 semanas, bajo el cargo de menoscabo a la integridad nacional.
Creo que hoy todos tenemos que ser verdaderos mensajeros de paz, de reconciliación y de perdón, que nos cuesta mucho.
El gobierno de Daniel Ortega excarceló hace 2 semanas a 222 opositores presos, los expulsó del país y los despojó de su nacionalidad. La justicia también le retiró su nacionalidad a 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli. Nicaragua endureció sus leyes para castigar a la disidencia desde que estalló una serie de protestas en 2018 contra Ortega, quien lleva en el poder desde 2007 y ha sido reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.
Pasamos a Venezuela, donde persiste la incertidumbre sobre los próximos procesos electorales en medio de la apatía que la población manifiesta hacia la política, según analistas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Como en los últimos años, se espera que la actividad política marque los próximos meses en Venezuela. La oposición anunció que el 22 de octubre celebrará elecciones primarias para elegir al contrincante del candidato de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Pero aún quedan varios retos por resolver, entre ellos si el proceso contará con apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, como expone a La Voz de América el consultor político Osvaldo Ramírez.
El segundo elemento es el voto del venezolano en el exterior. Muy lamentablemente hay fuerzas que están apuntando que este voto es irrealizable, lo que esto va a generar cierto descontento, esa continuidad del aparato político de los ciudadanos del exterior en relación con la participación electoral para su país, y así como otros elementos ligados a las inhabilitaciones políticas, tema que pasa por una negociación en México o en cualquier lugar que sea país anfitrión.
Aunque para muchos actores de la sociedad civil las primarias se traducen en una oportunidad de cohesión, hay quienes consideran que la evidente fragmentación que existe en la dirigencia opositora podría agudizarse, marca la analista política Indira Urbaneja.
Que la primaria no garantiza la unidad opositora, garantiza la escogencia de un candidato o candidata, pero no garantiza ese proceso de mea culpa y de reconciliación que tiene que darse a lo interno de la oposición para que pueda avanzar como una fuerza unificada frente al chavismo.
A juicio de Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, también existe el escenario de que puedan llevarse a cabo diversas acciones, entre ellas judiciales, que pudieran impedir las primarias. Aunque no brindó detalles, el parlamentario chavista Diosdado Cabello advirtió la semana pasada que la oposición no llevará a cabo el proceso de primarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos hasta Perú. Allí ha ocurrido una protesta por los manifestantes fallecidos y además se vuelve un carnaval con policías. Los detalles con la agencia FranPress.
Manifestantes y policías se rociaron mutuamente con espuma, agua, confeti y talco en un gesto amistoso que contrasta con la violencia que ha vivido el país en continuas manifestaciones antigubernamentales. Un centenar de personas participaron el miércoles en la manifestación que se apegó a la tradicional celebración del Carnaval de Puno y en la que se recordaron a los 48 civiles muertos en enfrentamientos con cuerpos de seguridad en Ayacucho el 15 de diciembre.
Como con nuestras costumbres, con todo, seguimos protestando. No nos vamos a rendir, no nos vamos a cansar hasta que renuncie Dina Boluarte.
Perú ha vivido 2 meses de agitación social luego de que la presidenta Dina Boluarte asumiera el cargo en reemplazo de Pedro Castillo.
Las autoridades de Ecuador trabajan para poner fin a la violencia en la ciudad de Guayaquil. Desde Quito informa Giselle Giacome.
Guayaquil, ciudad ubicada en la costa de Ecuador y la segunda con mayor población del país, con más de 3 millones de habitantes, es una de las ciudades más violentas del mundo. En 2022 registró 1.537 asesinatos, con una tasa de homicidios de 48 por cada 100.000 habitantes. Y en lo que va de 2023, la cifra bordea 200 muertes. Se advierte que seguirá aumentando. Mujeres, niños y adolescentes se encuentran entre las víctimas fatales, mientras las edades de los hombres asesinados están entre los 20 y 45 años. El gobernador del Guayas, Francisco Tabaqui, menciona que ha pedido apoyo del gobierno con el envío de policías.
Están por graduarse aproximadamente 10.000 policías. Le hemos pedido al gobierno, al presidente de la República y al ministro del Interior que 5.000 vengan para la provincia del Guayas. Yo espero que en los próximos 2 meses lleguen 2.000 efectivos nuevos.
El informe publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México ha puesto a Guayaquil en el número 24 en el ranking de violencia. En 2021, Guayaquil estaba en el 50, y esto pone en apuros a las autoridades. El gobernador Francisco Tabaqui destaca.
Queremos salir de ese ranking y estoy seguro que lo vamos a hacer. No es fácil, pero estamos trabajando de manera eficiente y sin descanso.
Los ciudadanos muestran su preocupación por el aumento de la violencia. Fátima Ruiz, ciudadana guayaquileña, menciona.
Nos preocupa mucho el sicariato, que no se puede andar. Eso me preocupa mucho, porque no podemos andar con tranquilidad.
Para el gobierno, la forma de terminar con la violencia es declarándole la guerra a las bandas narcodelictivas que la provocan, y advierte que las organizaciones sociales deben trabajar en la prevención con el aumento de empleo para que disminuya la brecha económica entre los que tienen más y los más necesitados. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Doce 26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El ejército israelí bombardeó hoy la franja de Gaza en represalia por 6 cohetes lanzados desde ese enclave en medio de una espiral de violencia entre Israel y los palestinos. La agencia AFP ofrece los detalles.
Bombardeos aéreos de Israel sobre la franja de Gaza. El ataque tuvo lugar al amanecer del jueves después de registrar disparos de cohetes desde territorio palestino que no dejaron víctimas. Poco antes de las 6 horas locales, una humareda negra se elevaba por encima de los lugares atacados al norte de la ciudad de Gaza. Minutos después, el ejército israelí indicó en un comunicado a la prensa que estaba realizando bombardeos sobre el territorio. Un día antes, una operación israelí en Cisjordania dejó 11 palestinos muertos y más de 80 heridos. Ante estos nuevos acontecimientos, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó que la situación es la más explosiva en años.
La Unión Europea condenó hoy enérgicamente el reciente lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil intercontinental y 2 misiles balísticos de corto alcance.
El alto representante del Bloque para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo en una declaración en nombre de los 27 que las acciones de Pyongyang son peligrosas, temerarias y violan flagrantemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Borrell subrayó que la intención del gobierno norcoreano de seguir desarrollando armas nucleares amenaza a todos los países.
Y pasamos a Rusia, donde el presidente de ese país, Vladimir Putin, anunció hoy el próximo emplazamiento de misiles balísticos intercontinentales llamados Sarmat, con capacidad para lanzar múltiples ojivas nucleares. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Aumentar la producción industrial militar. Eso prometió el jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un video con motivo del Día de los Defensores de la Patria y en vísperas del primer aniversario de su ofensiva contra Ucrania. Un ejército y una marina modernos y eficientes son el garante de la seguridad y la soberanía del país, el garante de su desarrollo estable y de su futuro. Por eso, como antes, prestaremos atención prioritaria al fortalecimiento de nuestras capacidades de defensa. El mandatario anunció la puesta en servicio este año de su último modelo de misiles balísticos intercontinentales, el Sarmat. Este sistema forma parte de una serie de misiles presentados en 2018 como invencibles por parte del presidente ruso, pero que según fuentes estadounidenses habría experimentado fallos. Prestaremos mayor atención al fortalecimiento de la tríada nuclear. Este año los primeros lanzadores del sistema de misiles Sarmat con un nuevo misil pesado entrarán en servicio de combate. Continuaremos la producción regular de los sistemas hipersónicos lanzados desde el aire Kinjal y comenzaremos las entregas masivas de misiles hipersónicos lanzados desde el mar Sirkon. El ejército ruso está intentando volver a la ofensiva en el Donbass, en el este de Ucrania, tras una serie de reveses militares. Muchos observadores esperan una nueva gran ofensiva en las próximas semanas.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos. Como siempre, estaremos a las 12 del mediodía en nuestras redes sociales, pero continuamos con más informaciones en la frecuencia.